Radio Nacional Clásica presenta De Oro y de Plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Este es el programa número 12 de Oro y de Plata. El programa comenzó a estar en el aire el 20 de diciembre, es decir, que llegó casi con el verano. Y tenemos más o menos 12 programas por estación del año, y esto hubiera sido un tema ideal para el pensamiento de la gente del siglo XVI o del XVII. 12 programas, 12 apóstoles, 12 meses del año, es como un supernúmero el 12. Por otra parte, un programa que va a estar al aire en las cuatro estaciones del año tiene que ver también con los cuatro elementos, y de ahí en adelante surgirán un montón de ideas, pensamientos y cosas en torno a lo numérico. Algún día quizás también hablemos, hay una lista pendiente de temas para algún día que no sé cuándo trataremos, pero bueno, algún día quizás hablemos sobre estos temas de los números porque son fundamentales en el mundo del siglo XVI y XVII. Vamos a tener un programa hoy con un invitado muy especial que es Guillermo Turina. Vamos a tener una serie de obras de Juan Gutiérrez de Padilla en base a un documento de México sobre su presencia en la Catedral de Puebla. Bueno, hay mucho para compartir. Empecemos ya mismo con música para guitarra. No hay otra manera de hacer música española. No es que no hay otra manera, es la más icónica. Música española del siglo XVII con guitarra, una obra de Gaspar Sanz. Se llama Clarines y trompetas, porque suena a clarines y trompetas, y la versión es de Hopkinson Smith. No todo es música en De Oro y de Plata. También hay invitados que nos ayudan a comprender mejor la música antigua española. Nuestro invitado de hoy es Guillermo Turina, un chelista español, es madrileño, vive en Barcelona, es investigador e intérprete, y lo conocemos acá en Argentina porque en el año 2017 hizo una gira por nuestro país, ofreció conciertos en Buenos Aires, me acuerdo de uno que hizo para el chelo solo en la Usina del Arte, pero también hizo una serie de masterclasses para niños y jóvenes en diferentes ciudades, en Corrientes, en Presidencia Roque Sáenz Peña en el Chaco, en Bariloche, en Viedma. Realmente recorrió diferentes puntos del país, algunos muy alejados, no solamente en kilómetros, sino también en cultura y en posibilidades. Y bueno, y abrió así caminos nuevos para mucha gente. En aquel momento le hice una nota para Revista Cantabile. ¿Se acuerdan de Revista Cantabile? Era buenísima. Bueno, yo escribía en la revista, me parecía que estaba buenísima, me gustaba leerla. Bueno, creo que acompañó mucho tiempo del devenir musical de Buenos Aires y del país, y bueno, fue un verdadero hito periodístico en la Argentina. Una pena que no exista más, pero bueno, ahí yo lo entrevisté, quedé en contacto con él, y hoy lo invité al programa porque me pasa siempre en los cursos que los chelistas preguntan cuán lícito, este lícito lleva unas comillas gigantes, no sé si lo vieron, cuán lícito es hacer continuos españoles con violonchelo. Bueno, lo lícito e ilícito me parece que es un tema que deberíamos sacarnos de la cabeza. Se puede hacer cualquier cosa con la música. Ahora, ¿cuán histórico es hacerlo? Y bueno, ahí depende más de la época, etc. Guillermo Turina hizo una tesis sobre el violonchelo en España, su tesis de doctorado, y tiene clarísimo el tema y sabe muy bien, bueno, tiene ideas sobre tratados, maneja perfectamente las fuentes, conoce los archivos, etc. Entonces lo invité y nos va a hablar un poco ahora sobre el violonchelo en España. Un tema que es súper interesante, que van a ver que trasciende un poco nuestro siglo de oro, pero que nos ayuda a entender, a veces por lo que no había, cómo es la época que queremos abarcar en el programa. Había pocos chelos en el siglo de oro, eso está clarísimo. Es un instrumento más del siglo XVIII, de una España ilustrada, inclusive post-ilustrada. Pero dejemos que Turina nos lo cuente. Lo hace muy bien, con mucha gracia y con mucha claridad. Y en el medio escuchamos algunas piezas, una de ellas tocada por él.
No es nada fácil rastrear la llegada del violonchelo a España porque, en primer lugar, el término que aquí se utilizaba era muy genérico, que era violón. Y no se tiene siempre claro del todo si en los documentos consultados de finales del 17 y principios del 18 se está refiriendo a un violonchelo o a un contrabajo. Era un término genérico para referirse a un instrumento grande de la familia del violín que servía para acompañar. Sin embargo, sí tenemos algunos datos de algunos violonchelistas que trabajaron en España en aquellos momentos. Por un lado, Antonio Literes, que formaba parte de la corte madrileña desde 1693 y del que sabemos que era un gran chelista. De hecho, en su testamento aparece entre sus pertenencias un violón Stradivarius. De Antonio Literes sobre todo se le conoce música escénica y se le consideraba un gran maestro de la zarzuela o de la ópera con libreto en castellano y con partes habladas. Algunos ejemplos son Narcís y Galatea, Los Elementos, Júpiter y Semele, que se reponían una y otra vez en los teatros fundamentalmente madrileños. El otro gran protagonista del principio del siglo es Francesco Supriani, que junto a otros músicos napolitanos pertenecía a la corte del archiduque Carlos de Habsburgo durante los años que estuvo en Barcelona para hacer frente en la Guerra de Sucesión. Supriani junto a sus compañeros interpretaron las primeras óperas que se hicieron en España y además es uno de los padres de la técnica del instrumento porque compuso un método, el Principi d'imparare a suonare il violoncello, que además de una serie de indicaciones técnicas consta de 12 tocatas para violonchelo solo, que además posteriormente reelaboró, incluyéndole toda serie de disminuciones y dificultades para hacerlas más interesantes, además de haber compuesto otras dos sonatas para violonchelo y bajo continuo. La historia es que en España el barroco se va instalando un poco más tarde que en otros países europeos, y de hecho no fue sino gracias a algunos intérpretes y autores italianos que trabajaron en las diferentes cortes de aquí, como en Madrid y en Barcelona, que el estilo no se consolidó por completo. De hecho, cualquier pieza con bajo continuo de finales del siglo XVII y principios del XVIII podría hacerse perfectamente con un violonchelo en el papel de bajo continuo, porque efectivamente sabíamos que algunos intérpretes poseían este instrumento, aunque tardó más en consolidarse, pero es perfectamente posible hacerlo. De hecho, la creencia de que la viola de gamba es un antepasado del violonchelo es totalmente errónea. Convivieron tal como demuestran algunos de los conciertos de Brandenburgo de Bach o, por ejemplo, algunas de las zarzuelas de Literes en las que hay un papel específico para la viola de gamba y otro para el violonchelo. Entonces, son familias diferentes que convivieron y que, aunque en muchos casos podían realizar la misma función, tenían características diferentes. Como te he comentado anteriormente, la presencia de músicos italianos en España provocó que los intérpretes y los compositores españoles se impregnaran de ese estilo y comenzaran a instaurarlo en su propia música. Pero no encontramos música de autores españoles para violonchelo específicamente hasta pasado la mitad del siglo. De hecho, aunque en algunas músicas religiosas o de cámara sí que aparece un papel específico para violonchelo, repertorio concreto lo encontramos por primera vez, por ejemplo, en el archivo de Roncesvalles, en que se conserva un método que escribió Juan de Acuña en 1763 para su sobrino Joaquín. Joaquín era un violonchelista que vivía con su tío y que daba clases con uno de los músicos de la Catedral de Valencia. Y bueno, pues para reforzarle estas enseñanzas compuso este método que es verdaderamente interesante porque además también tiene unas pequeñas piezas al final que bueno, perfectamente podrían ser movimientos de sonatas aparte del método. Por otro lado, ya más tirando hacia finales del siglo XVIII, encontramos un manuscrito interesantísimo y con muchas incógnitas en la Basílica de Santa María del Pi del barrio gótico de Barcelona. Se trata de un manuscrito en el que en la portada reza seis sonatas de diferentes autores, lo cual es una pena porque no nos especifica de quién eran exactamente cada una de estas sonatas. Solo se ha localizado una, que era de Boccherini, y en las dos últimas páginas aparece dos páginas de un ejercicio de José de Zayas, que era uno de los grandes violonchelistas de la corte española desde el último tercio del siglo, Pero las otras cinco sonatas están sin localizar y probablemente eran de algunos de los músicos que también trabajaban con el cello en la corte de los Borbones. Por otro lado, Pau Vidal, que era un músico catalán que trabajó en Madrid desde el año 1753 y que formaba parte de la plantilla de músicos del Monasterio de la Encarnación, compuso también su propio método, el arte y escuela del violonchelo, que vendía en su casa y que seguramente utilizaba para la enseñanza de algunos alumnos. Y digamos que la consolidación final y definitiva se produce con Francisco Brunetti, un violonchelista hijo del legendario Gaetano Brunetti, violinista de la Cámara de los Reyes a finales del siglo XVIII, que también escribió un método, pero del que se conservan los primeros conciertos para violonchelo y orquesta y algunas piezas para violonchelo y piano.
Compasses, sin ver che sole monia solo lo spento.
Ilustrando las palabras de nuestro invitado de hoy, que fue Guillermo Turina, acabamos de escuchar la cantata En la rama frondosa de Roque Cheruti, un músico boloñés. Él había nacido en Bolonia en 1683 y murió en Lima, en Perú, en 1760. Llegó a Lima en 1714 con la oleada de músicos italianos que vinieron a América y que también llegaron a España para, bueno, promocionar, imponer quizás un poco, difundir, cada uno véalo como quiera, el estilo italiano que se puso de moda con la llegada de los Borbones a España justo en 1700. Pero esto venía a razón de los audios que escuchamos de Guillermo Turina, en los cuales nos hablaba sobre el violonchelo en España y los métodos, etcétera. Y antes lo escuchamos a él mismo tocando de Francesco Supriani una tocata, la tocata décima con disminuciones. Si quieren contactar a Guillermo Turina, lo más fácil es hacerlo por redes sociales. Él está en Instagram y en Twitter como arroba Guillermo Turina. Es un tipo joven, accesible, fácil, o sea que, bueno, chelistas e interesados en el chelo en España tienen un súper referente ahí para entender cómo sonaba la música y para escuchar también cómo sonaba sin pensar tanto. Guillermo tiene ese doble rol de musicólogo y de intérprete, con versiones súper atractivas en discos y en videos, etcétera, y con su tesis doctoral gigante que apoya teóricamente todo esto que él toca también.
Maestro Albino, abramos el consultorio, tenemos preguntas de nuestros oyentes.
La consulta de hoy nos llega de parte de Blanca. Llegó por WhatsApp, pero no se animó al audio y lo mandó por escrito. Vuelvo a decir esto. Oyentes queridos, mándenme audios. Es hermoso que las preguntas aparezcan con las voces de ustedes en el programa. Si quieren hacerlo, vayan a mi biografía de Instagram o de Twitter. Ahí hay un link que dice mándame WhatsApp. Hacen clic y mágicamente están en mi teléfono. Me mandan, si pueden, un audio, mucho mejor. O me mandan, bueno, un texto como en este caso. Una oyente que se llama Blanca nos cuenta que su abuela es o era andaluza y dice: me gustaría que en el programa pasaran algún villancico andaluz porque posiblemente lo hubiera escuchado mi abuela. Bueno, esta es una confusión muy típica. No sé la abuela de Blanca cuándo dejó Andalucía. ¿Principio del siglo XX? ¿Mediados del siglo XX? Es lo mismo. Para esa época los villancicos del siglo XVII, o sea del siglo de oro, no existían, no existían en el uso, no existían en los oídos de la gente, no estaban disponibles, no estaban grabados, no estaban en las partituras para que los coros los cantaran, etc. Entonces, la música del siglo de oro, de cualquier lugar de España o de América, es imposible que estuviera en el oído de nuestros abuelos o bisabuelos, y quizás un poco antes también. Claramente, no, lamentablemente. Pero podemos escuchar un villancico andaluz del siglo XVII, que no es recordado por nadie que esté vivo, por lo menos de la época de aquel estreno. Sí por muchos que lo hemos disfrutado en discos. Es de Francisco de Santiago. Fray Francisco de Santiago era portugués, nació en Lisboa en 1578 y estuvo, bueno, en cargos muy importantes como el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, quizás el segundo cargo más importante de España en cuanto a música, después del director de la Capilla Real. La obra de Fray Francisco de Santiago que vamos a escuchar se llama Que se ausenta, y está en un álbum que se llama Nueva España, que interpretó a la Camerata de Boston. Es un disco muy difundido, dirigido por Joel Cohen.
Que se ausenta y nos deja sin dueño, buscando su centro, mi bien y mi amor, mi bien y mi amor. Que se ausenta y nos deja sin dueño, buscando su centro, mi bien y mi amor, mi bien y mi amor. Ay, 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 qué dolor,
qué dolor,
quien cierra así nos deja ese partido. Nos deja y se parte la luz de los campos del mayo, la flor del mayo, la flor. Ay, qué dolor, quien será si nos deja y se parte la luz de los campos.
Oh,
signos de Jai se partir la luz de los cuerpos del mayo, la flor de del mayo, la flor. Ay, que lindo. Que nos dejai se partir sin su luz el sol que nos dejai se partir sus cielos que nos dejai se
Muy linda la música, el oro, la plata, muy buenas ideas, pero necesitamos más datos. Documentos, por favor.
Y nuestro documento de hoy tiene que ver con el siglo de oro novohispano, es decir, con el actual México. Juan Gutiérrez de Padilla llegó a México en 1622 y ese mismo año Gaspar Fernández, que era el maestro de capilla y era el organista de la Catedral de Puebla, y ya tenía 55 años, se sentía un poco viejo, y solicitaba entonces la contratación de un asistente, y proponía a Juan Gutiérrez de Padilla. El 11 de octubre de 1622, el cabildo lo recibió, y tenemos un testimonio, un documento que nos dice qué debía hacer este nuevo maestro Juan Gutiérrez de Padilla. El documento dice lo siguiente. Al maestro Juan Gutiérrez de Padilla, como cantor de esta santa iglesia, se lo recibe con un salario de 500 pesos que se pagarán por cuenta de la fábrica en cada año, con la obligación de cantar en la capilla y fuera de ella, y todo lo que se ofreciere, y de llevar el compás cada y cuando se le mandase por el presidente y estuviese ausente el maestro de capilla, don Gaspar Fernández. Y hacer poner y apuntar las chansonetas cuando se le encargue, y traer las pasadas con los demás cantores, y asimismo con la obligación de enseñar canto de órgano y hacer ejercicios con los cantores y mozos de coro, que son de esta iglesia, que se inclinasen a ella y lo quisieren saber, dándoles lección todos los días de trabajo en una hora entera de las 10 a las 11. Que corra el salario desde este primero del mes de octubre. Bueno, este documento de 1622 nos dice claramente qué debía hacer el maestro asistente, en este caso Gaspar Fernández. Por un lado tenía que llevar el compás cuando le mandase el maestro o cuando estuviese ausente, es decir, dirigir la capilla cuando el maestro no estaba. Y por otra parte, apuntar las chansonetas cuando se le encargue. Las chansonetas son los villancicos y apuntarlas quiere decir pasar o copiar las partituras cuando se le pida. Es decir, el maestro por ahí tenía un borrador o tenía su partitura para componer, pero luego había que hacer partichelas, partes individuales para cada cantor o instrumentista, y entonces el maestro asistente, si se lo pedía el titular, tenía que hacer este trabajo. Pero además tenía que enseñar canto de órgano, o sea, polifonía, y hacer ejercicio con los cantores. Tenía que enseñarles a pensar, a componer, a tener, digamos, conceptos sobre la polifonía a los cantores y mozos de coro que se inclinasen a ello. O sea, los que querían saber podían tomar clase con este segundo maestro de la capilla. Y tenía que darles todos los días una hora de trabajo de las 10 a las 11 de la mañana, obviamente, con lo cual estaba comprometido a la pedagogía dentro de la catedral. Entendemos entonces que un maestro de capilla o un vicemaestro de capilla no era solamente el personaje que componía la música. Tenía muchas más obligaciones: copiar partes, enseñar, dar clases, etc. Juan Gutiérrez de Padilla fue un inmenso, inmenso músico americano. Después tuvo cargo como maestro titular y vamos a escuchar una Salve Regina a 8 voces de su autoría. La versión es del ensamble Angelicum Cantorum de México, junto al coro de niños cantores de la UNAM, la Universidad de México, con dirección de Benjamín Juárez Echenique. Esto era una versión a 8 voces de La Salve Regina, compuesta por Juan Gutiérrez de Padilla. Cantaban el coro Angelicum Cantorum de México y los Niños Cantores de la UNAM, todos dirigidos por Benjamín Juárez Echenique. Y les propongo, hasta el cierre del programa de hoy, que sigamos compartiendo música de Gutiérrez de Padilla. 3 villancicos por el ensamble Ars Longa de La Habana, dirigido por Teresa Paz. El primero es uno que se llama En la noche más buena, luego Las estrellas se ríen y finalmente quizás el más conocido de este autor, porque ha tenido una gran difusión a través de conciertos y grabaciones, que se llama A la jácara jacarilla. Escuchemos entonces 3 villancicos de Juan Gutiérrez de Padilla. Y nos estamos despidiendo con estos tres villancicos de Juan Gutiérrez de Padilla por el ensamble Ars Longa de La Habana, dirigido por Teresa Paz. El de recién era el más conocido de todos, A la Jácara Jacarilla. Antes fue Las Estrellas se Ríen y un poco antes En la Noche Más Buena. Esto fue De Oro y de Plata. Me encantó hacer este programa. Me gusta mucho todo lo que pasa en torno a las ideas y los pensamientos sobre la música. Y también me gusta mucho compartir estos audios que, bueno, son a veces, de algún modo, la cortina, el soundtrack de mi propia vida. Gracias a todos por estar ahí. Soy Ramiro Albino. Me pueden encontrar en redes sociales como @RamiroAlbino, en Instagram y en Twitter. En Facebook también, pero prácticamente no entro, con lo cual es como medio inútil dejar mensajes o comentarios por ahí. Y también pueden contactarme por correo electrónico. Mi dirección es muy fácil, ramiroalbino@hotmail.com. Hasta el próximo programa. Gracias a todos. Chau, chau.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.